Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 12 y 33 de un lunes 16 de junio y hoy estamos con vosotros haciendo seguramente el último programa de la temporada de ¿Quién vive? Y además tenemos la fortuna de tener en el estudio a alguien muy querido, muy importante, alguien que nos ha enseñado mucho, alguien que hizo una cosa maravillosa cuando estuvo aquí con nosotros el año pasado y a la que preguntamos sin más, ¿quién vive?
Vive la radio. Y vive Radio San Gabriel y vive la verdad en las ondas, donde no hay trampa ni cartón, ni ojos, ni guiños, ni miradas, nada más que voz y cosas, cosas que salen de dentro. No se pueden camuflar, ni ponerles filtro, ni cortar y pegar. La radio va del tirón y la radio en directo, aunque se escuche en diferido, pero esta grabación empieza y acaba. No hay cortes y no hay censura, ¿no?
ninguna, tú lo sabes. Bueno, pues muchísimas gracias, Paloma García Ovejero, que estés aquí otra vez con nosotros, nuestra mentora de Voces de Aula, pero yo diría algo más que mentora. Yo creo que es una persona cercana, amiga, que sentimos parte de este proyecto también. El año pasado cuando viniste nos iluminaste con tu estar, con lo que dijiste de nosotros, con sentir que alguien como tú, con tanta experiencia, una periodista profesional que ha estado en tantos sitios, que nos valores, que nos sonrías, que nos escuches, que vengas, nos parece maravilloso. Así que te estoy muy agradecido, la verdad.
Para mí es un privilegio. Ya lo fue el año pasado descubriros y repito lo que os dije fuera de antena, pero también creo recordar que en este mismo programa parece una radio escolar, parece un colegio con unas instalaciones, pero ya quisieran muchas radios locales e incluso regionales tener esta calidad de equipos, o sea, los cacharros, los cables, las regletas. ¡Wow! Son de un nivel mucho más que profesional, pero es que el contenido, los que trabajáis aquí, tú, Edu, los colaboradores, las profesoras, los programas que yo he escuchado, porque aunque no lo sepas, me sigo descargando los podcasts y sigo cotilleando la web, es que hacéis radio de verdad. Y los chicos y las chicas, los alumnos, no están jugando, están preguntando y están enfrentándose al vértigo del micrófono sin trampa ni cartón. Eso es mucho más que una asignatura. Y además, gracias por dejarme repetir experiencia ahora que estoy dedicándome a otros quehaceres. Así que la única radio en la que trabajo es Radio San Gabriel.
Qué gracias. Tenemos también a Carlos Javier González Serrano, CJ aquí en el colegio para nuestros alumnos. Buenos días.
¿Qué tal? Hola, Chema.
Te queda poco para las vacaciones, ¿no?
A ti también.
Bueno, a mí...
Sí, un poco más.
Un poco más. Bueno, aunque a ti, por tu actividad profesional variada, seguramente tendrás el verano...
Sí, bastante ocupado.
Ocupado,
sí.
En cosas también muy divertidas, ¿no?
Sí, bueno, a veces no tan divertidas, pero sí que quiero hacer, que eso es lo principal.
Bueno, pues yo quería hoy, para terminar Radio San Gabriel, este programa ¿Quién vive?, que ha sido un año, la verdad, muy intenso, con un montón de aportaciones, un montón de invitados, de gente que ha pasado por aquí y ha valorado mucho este proyecto.
Bueno, y un fin de curso atómico.
Y un fin de curso
atómico. Ese viaje express a Roma en mayo fue, ¿no?, con sorpresa incluida.
Abril.
Ah, no, abril.
Sí.
Viajasteis cuando murió el Papa Francisco,
sí,
¿no?, cuando fue elegido León 14 ya estabais de vuelta.
Sí, justamente murió el lunes y el miércoles estuvimos por ahí, sí. Tuvimos ocasión de visitar Roma en ese momento, visitar el féretro, acompañar. Fue una cosa alucinante, la verdad.
Eso no hay productor que lo pueda prever, ¿eh? Sí. Ni editor que sea capaz de guionizar semejante acontecimiento para una radio católica, ¿no? O de una escuela donde... Eso es importante.
De hecho, fue una cosa curiosa porque los alumnos, cuando se enteraron de la muerte del Papa, pensaban que iban a suspender el viaje. Estaban horrorizados, llamando, pero ¿qué va a pasar? Esto es una cosa gravísima, ¿vamos a poder ir allí? Pues efectivamente, claro que vamos ahí y vamos a acompañar y vamos a estar, ¿no?, y ser partícipes de esto que está pasando. Y yo creo que fue una experiencia extraordinaria, Carlos Javier.
También nos pilló el apagón, por cierto, que
sí.
Nos... Allí no hubo apagón, pero sí hubo, digamos, efectos colaterales. Las redes de los teléfonos móviles, al tener operadoras españolas, casi todas se fueron y estábamos allí pues con cierta inquietud. Los padres y las madres nos estaban escribiendo también y al final, pues eso, fueron ritmos providenciales los que nos guiaron y salió todo muy bien.
Sí, el asunto del apagón es que cuando llegas aquí, después de estar una semana en Roma, con todo lo que vivimos, la gente de aquí tenía más cosas que contar que nosotros. Llegabas con muchas ganas de contar lo que había pasado y tal, y resulta que todo el mundo tenía muchas más anécdotas y vivencias de, ese, de esas horas sin luz, ¿no?
Lo cual es muy sintomático de cómo funciona la jerarquía en las prioridades informativas, ¿no? Siempre te importa más un esguince en la puerta de tu colegio que un terremoto con muertos a 10.000 kilómetros de distancia, ¿es así? Mm-hmm. Se comenta más, te implicas más, emocionalmente estás más cerca y eso da que pensar a veces, ¿no? ¿Por qué no nos importa aparentemente el hambre en el mundo, Israel, Irán o Ucrania o Gaza, que de repente, como ya estamos en otra, se nos ha olvidado que sigue siendo un sitio asediado? Pero es que es natural lo que le ha pasado a tu vecino y que tú puedes tocar o emocionalmente compartir. Nos importa más. Y luego llegan las grandes preguntas de ¿cómo nadie vio venir? ¿O por qué no nos ocupamos de los grandes problemas? Pues porque a todos nos importa mucho más contarte yo a ti mi apagón y la abuela que no la encontraba que tú que has visto la historia, que has estado delante del féretro del Papa. Y resulta que, bueno, sí, ya, pero como es tuyo y a mí no me toca y yo no podía estar en tus zapatos, pues no soy capaz de darle la dimensión, ¿no? No lo digo como crítica ni mucho menos, sino como constatación de cómo funciona nuestra cabeza y nuestra piel en el día a día, también a la hora de leer el periódico.
Tengo que decir, para avisar, que están haciendo obras en el edificio de al lado, en la Universidad de Scuni, y posiblemente se escuche de fondo algún ruido que es un poco incómodo, pero bueno. Yo, Paloma, antes de hablar de muchas cosas, porque quiero que sea una conversación, ya la hemos tenido desayunando y hay un montón de cosas en las que está súper interesante, sí que decirte aquí en las ondas lo que te he dicho también desayunando, que yo te vi, ¿no? Saliste en televisión ahí hablando un poco de tu experiencia también cuando estuviste en Roma con el Papa. Me encantó lo que dijiste, me parece que tuviste una actitud maravillosa, sonriente, que explicaste las cosas fenomenal. Yo creo que fue deslumbrante. Yo te lo digo, wow. Te lo digo con honestidad, ¿no? Y
gracias.
Yo preguntarte también cómo viviste esos días, porque tú fuiste, o sea, protagonista en un momento, estuviste allí, conociste personalmente al Papa, ¿no? Yo creo que tú, en tu registro personal, hay muchísimas cosas. O sea, a mí me gustaba mucho el Papa Francisco, lo que escuchaba y veía él, pues la verdad es que me gustaba. Y sentí su muerte y creo que, desde mi punto de vista, será un santo, porque es una persona que ha aportado muchas cosas, ¿no? Pero tú la has conocido personalmente, tiene muchos más registros. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo viviste ese tiempo? Además, luego estuviste allí, ¿no? Estuviste también viendo la nueva elección de Papa León, ¿no? Y, no sé, ¿cómo viviste ese momento?
A mí me han pasado muchas cosas alucinantes. Desde ser la mentora de Radio San Gabriel hasta ser la primera mujer portavoz de la Santa Sede o de un papa. Y nada, de verdad te lo digo, ha sido mérito mío, ni provocado por mí, ni buscado o perseguido. A mí me han llegado las cosas. Es verdad que me subo a los trenes, que en cuanto empieza a levantarse la barrera de la estación, yo paro el tren y me subo. Eso sí, esa es la parte, digamos, que yo le puedo poner, pero yo soy periodista, era periodista y me gustaría seguir siéndolo en el futuro, tampoco sé hacer otra cosa. Estaba trabajando en Madrid cuando mis jefes de COPE me dijeron, hemos pensado que te vas a ir, si quieres, de corresponsal a Roma. Ah, claro, era lo último que me imaginaba. Es verdad que yo había estudiado italiano, es verdad, pero no estaba en... Sí. Y cuando estaba en Roma de corresponsal, me llamaron, que es que el Papa Francisco te quiere pedir una cosa. ¿Cómo? Sí, el Papa Francisco. Digo, no, ya. Pero, pues que sí, claro, sea lo que sea, sí, pero ¿qué va a querer el Papa de mí? Bueno, pues resulta que lo que quería era poner una mujer y un hombre, un laico y una laica, dos periodistas, un norteamericano y una española al frente de la comunicación. Y después la vida me ha llevado a Londres y pude contar también la muerte de la reina Isabel II, que había pasado generaciones y generaciones de corresponsales y parecía que nunca llegaba. Y después me tocó Bruselas y la guerra de Ucrania y la OTAN y, bueno, y Puigdemont, iba a decir, pero ese sí que van a pasar generaciones y generaciones y también va a seguir en Waterloo exiliado. Y en otro momento de mi vida pasó un tren que se llama Mary's Meals, las comidas de María, y desde septiembre de 2024 soy una periodista en excedencia porque ahora trabajo en esta ONG que se dedica, muy, muy, muy resumidamente, a dar de comer a los niños más hambrientos del mundo en el pupitre. O sea, school meals, no vale llevarlo a casa, no vale recoger, que eso se puede hacer perfectamente en otras circunstancias, pero lo nuestro es, si no me mandas al niño al cole, no come. Y de esa forma consigues, para empezar, que no se muera, porque una vez al día recibe todas las vitaminas, nutrientes, hidratos, proteínas, y para seguir, que al menos la primaria, desde los 3, 4 hasta los 13, 14, venga al cole todos los días. Entonces, si me dejas, no me callo, pero estoy resumiendo mi trayectoria de los últimos años para explicarte que casi todo lo que me ha pasado se lo ha inventado Dios y no venía de mis planes, sino de el cielo o de la providencia o como lo quieras llamar. Y yo decía, venga, vale, me fío, venga, pa'lante. Y ahora estoy en esas. Pero, ¿cómo me iba a imaginar yo que la muerte del Papa Francisco iba a llegar en este momento de mi vida y en estas circunstancias? De forma que, al no ser ya corresponsal, circunscrita a un territorio concreto, o sea, si tú eres corresponsal en Londres, puedes viajar por el Reino Unido, pero no pintas nada en Roma, ¿no? O en Groenlandia. Bueno, pues resulta que yo este año he viajado ya 6 veces a Roma porque el último gran evento del Papa Francisco fue la Cumbre Internacional de los Derechos de los Niños, a la que invitó a Mary's Meals, a la ONG en la que yo ahora trabajo. Entonces, he vivido la muerte del Papa Francisco, primero en el jubileo de los comunicadores, que fue en enero, donde ya le veíamos cansado. Después, el 3 de febrero, en esta cumbre de los derechos de los niños, a la que fue invitada la reina Rania de Jordania, el ex vicepresidente americano Al Gore, bueno, un montón de gente, unas 40 personalidades de todo el mundo que se supone que tienen o el dinero o la influencia o la capacidad de cambiarles la vida a los niños, ¿no? Y en mi caso, claro, el fundador de Mary's Meals, que hoy por hoy alimenta a 3 millones de niños todos los días en los países donde hay hambre. Ese Papa Francisco, que yo vi en sus últimos días antes de ingresar en el hospital, del que ya sabemos salió para morir en casa, no podía respirar. Le costaba terminar las frases que llevaba escritas. Pues vino por la mañana, se quedó. Esto soy yo, no es Scunning. Estoy remarcando. Leyó todo lo que tenía preparado. Saludó uno por uno a cada participante de esa cumbre, se marchó hecho polvo, reposó lo que pudo y volvió por la tarde y se hizo las fotos de grupo y clausuró. Y de ahí, esto lo digo en la Radio San Gabriel y no lo he dicho en ningún otro sitio, ni en público ni en privado, su círculo, sus íntimos, los que le veían 24 horas, me confirmaron después, delante del féretro, ese fue el escalón definitivo. Esa primera cumbre internacional de los derechos de los niños fue, ¿cómo decirlo?, el sobreesfuerzo o la imprudencia que le llevó al hospital. Es verdad que había ya unas condiciones previas, no es culpa de la cumbre, pero a mí me parece muy significativo que en unas condiciones humanas, físicas, de salud, donde lo que tienes que hacer es quedarte en la cama, o como mínimo hacer lo justo, o sea, apareces, bendices y te vas, o saludas, y él se dio, y ese es el Papa Francisco, él nunca hizo lo que a él le apetecía. Si os digo que él decía de sí mismo que era un perezoso, imaginaos esa cabeza, ¿no? Por supuesto que la pereza, él y Dios sabrán a qué se refiere, pero él no hacía su voluntad. Él renunció a ser Jorge Mario cuando se convirtió en el padre Bergoglio y renunció a ser Bergoglio cuando se convirtió en 2013 en el Papa Francisco. Y a partir de ese momento hacía lo que delante del sagrario el Espíritu Santo le decía: haz o no hagas, pon o quita, mueve o remueve. Y si en condiciones extremadamente frágiles me tengo que meter en una sala con 40 personas, cero mascarillas y menos higiene, y saludar a niños y luego líderes y luego... Y eso acaba llevándome al hospital, a la que será la etapa final de mi vida. No hay ningún problema. Y ese era Francisco. Y te cuento todo esto en pormenores porque yo tuve el regalo de vivir tres Franciscos. El de recién elegido papa, yo estaba ya en Roma, yo cubría el Vaticano y me tocó otro regalazo, el último Benedicto XVI y su renuncia. Entonces yo era una observadora que hubiera diseccionado a Bergoglio o a Prevost o al que hubiera tocado en ese momento. Pude descubrirle, observarle, conocerle. Luego descubrí que era mutuo, pero eso en ese momento, gracias a Dios, yo no lo sabía, que él también me miraba. Después trabajé para él, con él, en una... Más que... Iba a decir, en un privilegio, no sé ni cómo decirlo, ¿no? En un servicio, en una misión dentro de la Iglesia para la que... jamás hubiera pensado que estaba destinada. Pero luego tuve una tercera etapa del ex jefe y amigo, con el que hasta el último momento he podido disfrutar de una intimidad y de una cercanía que ni yo misma me creo todavía, ¿no?, que haya sido posible. Entonces, a mí... Lo que me ha pasado ha sido bastante flipante desde el punto de vista profesional. Desde el punto de vista de la fe, todavía no sé si soy consciente de la dimensión humana de relacionarse con el sucesor de San Pedro. No me atrevo a decir si es un santo o no, porque eso le toca al futuro postulador, quien sea, si es que se abre la causa. Pero sí que te digo que era un gigante y que en la dimensión humana no se escaqueaba, nadie le era indiferente y nunca, jamás se zafó de los enemigos. No solo porque era católico, cosa que algunos todavía no han descubierto, que el Papa Francisco era católico y fue católico y la doctrina social de la Iglesia era su día a día, sino porque él ponía en práctica el amor al enemigo, el perdón y más aún la otra mejilla y la mansedumbre de ir donde sabía que estaba el cuchillo, pero nunca se escaqueó. Y eso, que también incluye silencios, incomprensiones, críticas en la prensa, críticas por parte de otros miembros de la Iglesia, esa es la gran lección que a mí me deja el Papa Francisco. Tú delante de Dios. Y todo lo demás... Primero, la verdad os hará libres. Segundo, Dios lo ve todo. Y tercero, no nos corresponde a nosotros la justicia. Somos ciudadanos del cielo. Y me estoy enrollando un montón, pero ya me callo porque si no, como puedes comprobar, me estás tocando mis temas favoritos.
Acabas de hablar de escaquearse o no escaquearse. Claro, trabajamos en un colegio. Hablar de estos asuntos con los estudiantes es difícil. Antes has mencionado que es muy fácil centrarse en nuestros problemas. Es muy fácil centrarse en lo que tenemos delante de nuestra mirada y es muy difícil ver qué trasciende nuestra atmósfera absolutamente inmediata. Y esto te lo quiero preguntar como trabajadora, como responsable de comunicación de Mary's Mills. ¿Cómo se le podría hacer, no responsable, porque no son responsables, pero sí son observadores de ciertas cosas todos los días, en las noticias, en los periódicos, los profesores también hablamos con ellos de todos estos asuntos, ¿cómo se les puede transmitir cierta responsabilidad por mirar más allá de lo que está pasando aquí a chavales, no te voy a decir de Madrid, Paloma, te voy a decir de Carabanchel? ¿Cómo les podemos transmitir esa importancia de la mirada a los chavales?
De Carabanchel, alto además, para centrar el objetivo. Pues si alguno de ellos me está escuchando, yo sé que a ellos les importa el dolor de los demás, porque no son marcianos. Claro que te duele el corte de tu dedo, pero te duele mucho más también a veces saber la sangre que le está saliendo a otro. Y son capaces de ponerse en la piel de otra persona. Solamente que en este momento, pues en vez de ver telediarios con piezas largas y vídeos detallados, lo que impera es el vídeo corto y el resumen. Y en vez de leer un texto largo, a lo mejor un titular. Pero no les da igual, ni a los chavales de Carabanchel, ni a los alumnos del San Gabriel, ni a otros de esas mismas edades. A lo mejor lo que podemos hacer es decirles: te sobran 22 euros al año. En tu clase, ¿sois capaces de juntar 22 euros al año? Diría que sí. Pues con 22 euros come un niño en Malawi todos los días del curso escolar. La diferencia es que, ahora me voy a hacer algún que otro enemigo en el San Gabriel, pero cuando vosotros decís: qué asco la comida del comedor, ojo, otra vez, no sé qué, el niño de Malawi, en 24 horas, lo único que va a comer es lo que le damos nosotros en el pupitre, que no es ni mucho menos un menú completo. Es solamente un plato, solo que lleva proteínas, vitaminas, minerales, hidratos. Y eso le cambia la vida al niño, a los padres que ya no tienen que preocuparse de que su hijo esa noche no duerme porque no ha comido, a la comunidad, al colegio, a la tribu. Así que yo sé que los chavales del San Gabriel quieren cambiar el mundo, porque si no estarían haciendo otras cosas. Pero si están aquí es porque saben que el esfuerzo todo lo puede y que de ti depende que algo sea un poquito mejor cuando te vayas, cuando te mueras. Bueno, pues 22 euros al año le cambia la vida a una persona. Y si quieres, prueba. Y luego me dices si vale la pena o no.
Yo te quiero preguntar que nos cuentes quién es Mary's Mill. ¿Quién es? ¿Cómo surge? ¿Cómo aparece? ¿Qué hacéis? ¿Dónde estáis? Quiero saber, porque como bien dices, seguramente nuestros chicos de Carabanchel Alto, si descubren y ven la importancia que tiene poder ayudar y contribuir, aunque no lo vean directamente, sí lo pueden sentir seguramente. Pero hombre, ¿quiénes sois?
Y yo te voy a hacer llegar un libro y un par de pelis muy cortas, de 30 minutos, donde vas a ver que esto es tan real como que una niña huérfana, que se llama Leti, no me la estoy inventando, cuyo padre murió, la madre se fue, no, al revés, el padre se fue y luego la madre murió, ella se queda con 12 años al cargo de 4, bueno, pues Leti, con los pelos estropajo, empieza a recibir Mary's Meals, una comida al día, ella y sus hermanos, Y hoy, 13 años después, es compañera mía de trabajo. Y es del equipo de comunicación de Mary's Mills en Malawi, concretamente. Entonces, sí es verdad y sí cambia la vida. Pero Mary es María, María, la Virgen María. Mary's Mills son las comidas de María. Y el nombre se debe a que el fundador, que es un pescador escocés, es muy creyente y él sintió que esto lo llevaba a la Virgen, porque tú humanamente puedes hacer un poquito, pero llegar a 3 millones de niños todos los días, y eso es ahora, pero nos faltan 67 millones, o sea que a ver si con la ayuda de los alumnos del San Gabriel pronto llegamos a los 5 millones que tienen hambre, los pequeños. Pero este hombre tenía 20 años, salió de trabajar, trabajaba en una piscifactoría, en una salmon farm, una especie de granja de salmones, para entendernos, y con su hermano se fue al pub del pueblo, en medio de la nada, de Escocia, a tomar una pinta. Recuerdos a José Luis. Y allí, tomándose la pinta en el pub del pueblo de Escocia, ven por la tele las noticias de la guerra de los Balcanes, es decir, la antigua Yugoslavia hace, pues, 20 y pico años. Se dicen el uno al otro, tenemos que hacer algo. Hay mujeres pasando frío, niños hambrientos en medio de la nada, refugiados, nieve. Vamos a recaudar víveres, mantas y hacemos lo que podamos. Y ese verano le habían pedido prestado a su padre el cobertizo. Son gente que trabaja en el campo o en el río, pero digamos, de trabajos manuales. Y entonces el padre les dice, vale, usad el cobertizo para almacenar lo que os vayan dando. Ese verano cogen la furgoneta y se van a esa zona de Croacia, Bosnia, la extinta Yugoslavia. Y cuando vuelven, el cobertizo estaba otra vez lleno. Acabaron haciendo 23 viajes. Él se tomó un año sabático en la piscifactoría, le dijo a su padre, mira, yo, mientras haya gente que pasa necesidad allí y gente que está donando aquí, ¿cómo no voy a seguir llevando? Y hasta aquí hemos llegado. Esto en 2002 se llamó Mary's Mills, empezó alimentando a 200 niños en un cole de Malawi. 200 niños, ¿eh? Que no es poco, dar de comer a 200 todos los días. Pues hoy son 3 millones de niños que comen todos los días en 16 países del mundo. Malawi, Zambia, Zimbabue, Madagascar, Líbano, India, Yemen, Haití. 16, casi todos en África. Porque la gran pregunta es, y cuando tienes más donativos o más colegios como el San Gabriel que alimentan a más niños, ¿dónde vas? Porque, ¿cómo eliges, no? ¿Dónde expandir? Pues la respuesta es al niño que más hambre tiene. Y hoy por hoy, los que más hambre tienen, porque además no tienen agua, porque además no tienen posibilidad de cosechar, porque hay sequía, etcétera, etcétera, es en África. Así que esa es la zona donde más niños tenemos. Pero estamos dispuestos a ampliar hasta llegar al último de los 67 millones de niños. Repito, 67 millones de niños que hoy por hoy no estudian y no comen todos los días. Muchas veces, porque no tienen la fuerza suficiente para caminar esos 5 kilómetros o 10 kilómetros que les separa del cole. Ah, bueno, perdón, Mary's Mills, marismeals.es. En España hay oficina, hay una rama de Mary's Mills para recaudar. Aquí no damos de comer a los niños, aquí hacemos, pues, campañas, colegios, concursos, rifas. Así que no solo vuestra colaboración económica, sino vuestra oración, vuestra imaginación, que vendáis cosas que hacéis con las manos, lo que os dé la gana. marismeals.es.
Claro, yo soy de filosofía, ya lo sabes, Paloma. Todo esto me hace pensar mucho en un contraste muy grande en el mundo en general, y es que hemos hablado antes de guerra, antes de empezar a grabar estábamos hablando de todos los conflictos, de todo lo que está sucediendo, y parece que hay un estrato, no sé cómo llamarlo, una parte del mundo que guerrea, hay una parte del mundo que está en el conflicto, hay una parte del mundo que sucede lo que tiene que suceder a expensas de los efectos colaterales, como aquel que dice, que tengan esos eventos. Y por otra parte está Mary Mills, está el Colegio San Gabriel, con, sin querer ser grandilocuente, pero bueno, aquí también hacemos nuestras cosas.
Hombre, que yo soy muy fan de Radio San Gabriel y me entero de todo. No infravalores lo de este cole, que es para mí el ejemplo de muchas cosas en muchos sitios.
Gracias. Entonces, claro, ¿cómo se puede sostener, o a lo mejor se sostiene, como diría Hegel, en ese contraste, en esa dialéctica permanente del bien y del mal, si nos queremos poner maniqueos, pero parece que hay una parte del mundo que le da igual lo que ocurra y que ocurra lo que tenga que ocurrir, y hay otra que es una parte activista, es una parte solidaria, es una parte que ayuda, es una parte que no es una mirada, no practica una mirada indiferente hacia todo lo que está sucediendo. Y todos los días, al menos en los países occidentales, donde tenemos más o menos facilidad para levantarnos, hacer eso de desayunar, ir a trabajar, volver, dar un paseo por la tarde.
Abrir el grifo y que salga agua.
Exactamente, claro. O tener una toalla con la que lavarnos la cara. O sea, cosas. En el mundo occidental, digamos, acomodado, tenemos todas esas facilidades. Pero ¿cómo podemos tolerar? Casi te voy a decir a nivel existencial. O sea, es que a mí sí, me sale.
Es que es obsceno.
Claro, es. ¿Y cómo podemos mantener eso? O sea,
es que es insoportable. Es que no se puede mantener. Es que no faltan alimentos en el mundo. Es que hay alimentos y dinero suficiente para todos los habitantes del planeta. Y quien te diga lo contrario, miente o lo está usando de excusa para otros fines. Cuesta, repito, 22 euros al año que un niño coma todos los días del cole. Al mundo del Ecuador para arriba le sobran 22 euros al año. A cualquiera de los que estamos hablando o escuchando. ¿Por qué no se lo damos a los del Ecuador para abajo? Es que no hay excusa, Carlos. Y no hay refugio moral, ni ético, ni filosófico, ni coartada
filosófico
posible.
Filosófico no, desde luego.
No hay coartada.
Sí, sí.
Yo no digo que Mary Mills sea la única solución, pero sí es una solución simple para acabar con el hambre en el mundo. Y por eso he dejado temporalmente el periodismo y me dedico a ser jefa de prensa internacional de Mary Mills, porque es que se puede acabar con el hambre en el mundo y no es una utopía ni es un sueño. Mira, la ONU se marcó como objetivo acabar con el hambre en el planeta en 2030. Nos quedan 5 años y vamos a peor. No me cuentes rollos. El dinero se va en sueldos, se va en infraestructuras, se va en, quiero pensar, que en gastos innecesarios y no en mordidas o corruptelas. Pero hay una forma de acabar con el hambre en el mundo. Mary Mills, por ejemplo. Pero yo te regalo el modelo. Yo te lo doy. Y te montas tú otro. Y otro, y otro, y otro. Es una forma que consiste en darles de comer un alimento completo todos los días en el pupitre. Y yo te enseño cómo hacerlo. No acabamos con el hambre en el mundo porque no queremos, porque nos anestesiamos y preferimos pensar que me queda grande. Es que se me hace bola. Es que, ¿qué hago yo para alimentar a 67 millones de niños? Cambia uno. Decía la Madre Teresa de Calcuta, si no puedes alimentar a 100 personas, alimenta una. Pues ese es mi objetivo y el de Mary Mills, el próximo niño, el próximo niño. Yo no puedo pensar en acabar con el hambre en África, porque me hago pequeñita y me pongo a llorar debajo de la manta. Pero ¿puedes acabar con el hambre de una persona? Pues venga, y luego otra, y luego otra. Y ahí no hay filosofía que pueda competir. Ni teoría de tesis, antítesis, ni rollos.
Además, en el pupitre, eso quiere decir mucho, porque no es que le alimentes en su casa para que se quede ahí, no, en el pupitre significa que tú le alimentas y va a la escuela donde se va a formar y va a crecer personalmente y va a descubrir el mundo y va a formarse. Y el día de mañana no solo se habrá alimentado, sino que será una persona solvente para poder manejarse en el mundo que habita. Me refiero que es un proyecto que está bien pensado.
Y necesitamos que gobiernen sus países de otra manera. Pero además, ¿sabes lo que reciben a diario nuestros niños? Recreo y tiempo de jugar. Si no vienen al cole, a comer y de paso quedarse a clase, no están en su casa jugando al fútbol, ¿eh? Están trabajando en la mina de coltán para que luego tú y yo podamos tener un teléfono móvil. O están en el mercado rebañando los trozos que caigan debajo de los puestos. O peor aún, están siendo explotados. Y no voy a seguir porque, como nos escucharán desde todas las edades, ya cada uno le puede preguntar a su profesor o a su familia qué significa explotar a un niño. Pero también, no nos olvidemos, a las niñas las casan para que dejen de ser una boca que alimentar. Entonces, más allá de no morirse, estudiar, tener una formación básica que el día de mañana les permite abrir un negocio, echar cuentas y que no les timen, solicitar ayudas, mandar papeles, etc. Es que hay niñas que en vez de casar con 9 años, cuando se desarrollan, aguantan hasta los 15, porque han estado yendo al cole todos los días. Y quizás eso las ha salvado al menos 6 años más de vida, de niñas, de poder ir a un sitio y jugar y no tener que dedicarse a cuidar ganado o secar semillas. Es que se nos olvida, pero solamente porque no nos acordamos de mirar ahí. Y yo soy la primera, ¿eh? Que te levantas ya con las prisas, el despertador, esto no lo he hecho, esto no lo he contestado, no sé cuántos mensajes WhatsApp sin contestar, esto mi madre me ha pedido el otro, ¿eh? Y se te olvida mirar al universo, como cuando miras a las estrellas y dices, ostras, ¿cómo se me puede olvidar tan fácilmente que somos parte de una galaxia y la Vía Láctea, ¿no? Pues esto es igual. ¿Cómo se nos puede olvidar que vivimos en una sociedad que es el 2%, que el resto del planeta Tierra no es así? Y además, jope, que no cuesta nada, que no nos estamos poniendo a hacer grandes machadas o grandes hazañas. Que es que uno salva a uno, y salen las cuentas.
Yo una última pregunta, y va a ser absolutamente tajante. Muy difícil. ¿Y hay lugar para la esperanza?
Siempre. Siempre. Y estamos en el año del jubileo de la esperanza. Y el Papa Francisco, hasta el último día de su vida, nos recordó que siempre hay esperanza, que la esperanza no defrauda. Y es el Evangelio de ayer, que la esperanza no defrauda. El Papa León ha tomado la misma linde. Y tú y yo sabemos que comida más escuela igual a esperanza. Y no es magia, es verdad.
Bueno, pues yo creo, Paloma, que tenemos que acometer esto. O sea, creo que el año que viene puede ser un proyecto óptimo para el colegio, que tengamos esta visualización de lo que está pasando, más allá del entorno nuestro. Es verdad que en nuestro entorno pasan cosas también que hay que observar, pero que alguien no coma, que no pueda hacer lo más básico, es una cosa que se nos tiene que imponer y poner delante para intentar poner remedio. Es verdad que lo que nos pides es poco, muy poco esfuerzo. Con muy poco esfuerzo se puede hacer mucho. Yo creo que es un proyecto que tenemos que incorporar a las aulas y hacer cosas. Yo lo veo. Yo creo que estamos cerrando este curso, ¿no? Y tenemos que estar ya abriendo el siguiente, porque es lo que hacemos en el equipo directivo cuando terminamos junio, ya estamos abriendo el curso siguiente. Yo creo que este puede ser un proyecto perfecto para incorporar y para mirar y para darnos cuenta que el mundo no es solamente todo lo malo que aparece en los informativos, sino que detrás hay personas que nos necesitan y que tenemos que ayudar.
¿Y sabes un secreto? Que la esperanza de la que hablábamos con CJ se la lleva el que dona. Tenemos un montón de donantes de Mary's Meals que no solo dan dinero, también rezan, organizan eventos y de repente su vida cobra sentido. Y de repente se pasan el verano ilusionados porque van a montar no sé qué en septiembre. Y de repente, porque les conozco y te puedo dar nombres, apellidos y fotos, una anciana que pasaba los días viendo la tele aburrida, esperando poco menos que la muerte, sabe que está creando vida y futuro en otro punto del planeta. Y eso se llama esperanza y se toca. Así que yo desde Radio San Gabriel solo puedo daros las gracias por escucharme, por pensar en Mary's Meals como algo vuestro, nuestro, y me comprometo desde aquí a poneros en contacto con un colegio concreto que tenga un nombre, que tenga una ubicación geográfica, que tenga niños que sean como los nuestros, como los de Carabanchel Alto, y gracias a ellos, mañana también sean adultos, alimentados y formados.
Pues nada. Bueno, Javier, ya sabes, ya tenemos algo
bueno,
en marcha.
Cuántas oportunidades y cuántas posibilidades. Y yo creo que si algo se da en la solidaridad, si algo se da en la docencia, es la emergencia de la posibilidad.
Toma. Eso no, pero eso me lo tienes que traducir al inglés. Porque Mary's Meals está, la sede está en Escocia, sigue estando donde empezó. Pero a ver cómo les explico la emergencia
de la posibilidad. De lo nuevo. Del nacimiento, que diría Hannah Arendt. El asunto de que nazcan nuevos seres humanos no es tanto la condición biológica que se pone en juego, que también, por supuesto, sino la posibilidad de discursos nuevos y posibilidades, por tanto, de pensar cosas nuevas y de hacer cosas nuevas, una agencia nueva. Así que no hay nada mejor como una escuela, como un colegio, como el Colegio San Gabriel, para crear nuevas posibilidades de discurso y de acción también.
Oye, pues, si se quieren apuntar otros gabrielistas, yo no les voy a cerrar puertas,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Que hay colegios eso, para todos.
Sí, sí, además vamos a ser en nada fundación. Entonces, bueno, yo creo que estos proyectos pueden englobar siempre más colegios o más lugares gabrielistas en el mundo para poder ayudar y compartir. Yo creo que es una cosa fácilmente exportable, así que lo haremos.
A ello.
Y agradecerte, Paloma, que hayas venido, que estés disponible, que te digamos que vienes enseguida, te presentas y pasas tiempo con nosotros y desayunamos y hablamos y nos reímos y conversamos. Creo que es una suerte haberte conocido y conocerte y que seas parte también de este colegio. Muchas gracias, la verdad.
Si no os importa que ahora sea radiofónica en excedencia, yo de aquí no me marcho ya. Radio San Gabriel es mi radio. Y este colegio es el que a mí también me ha devuelto la esperanza, porque se puede, y se sabe cómo, y estos chavales de Carabanchel Alto tienen la suerte de pisar estas aulas y escucharos a vosotros. Así que gracias por hacerme creer en la educación, también en este momento en el que todo parece explotar por los aires. Nada, el futuro está aquí, en ellos, y se lo merecen todo.
Pues nada, gracias Carlos Javier también y gracias a Edu, como siempre, que está aquí al otro lado haciendo que esto suene bien, a pesar de las dificultades. Muchas gracias, Edu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
time when you let me know what's really going on below. But now you never show that to me, do you? I remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there's a God above. All I've ever learned from love was how to shoot somebody who I drew you. It's not a cry that you hear at night. It's not somebody seen the light. It's a call and it's a broken hallelujah. 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 Hallelujah.